Hola, Charlie.
Hola, buenas noches. No, no he ido.
No has ido, ¿no? ¿Te has quedado?
He descansado.
Oye, claro, es que después de la paliza de Madrid, Madrid es una paliza, ¿eh?
Sí, sí, ha sido duro, ha sido duro.
Ha sido duro porque yo os imagino súper agobiados con el tema de gente que querrá veros, de peticiones de entradas, de compromisos, de fotos. De verdad, no, no, los, yo supongo que a veces los torneos, cuanto más lejos, con todo el cariño del mundo dicho, ¿eh? Cuanto más lejos son más cómodos para vosotros, ¿no?
No te creas, ¿eh? Con Nadal estoy viendo que es otra dimensión lo suyo. Porque los torneos que yo he estado, incluso en Australia, en Acapulco, que es un torneo más pequeño, el lío este de las entradas, por ejemplo, siempre existe, ¿no? Siempre tiene contactos, patrocinadores, etcétera, y bueno, pero sí que es verdad que lo que pasa en España, pues bueno, todavía es más duro.
Oye, ¿trabajar con Nadal es como te habías imaginado? ¿Es mejor? ¿Es más difícil?
No, difícil no, porque Rafa te lo hace muy fácil, sinceramente. Tanto Rafa como persona, como Rafa como deportista, ¿no? Es muy sencillo estar con él, te diría que es muy normal, ¿no? Es una persona, bueno, con los pies en la tierra, analiza muy bien todo y sabe lo que quiere y, bueno, cualquier cosa que pueda decir buena de él me quedo corto, sinceramente, ¿no? Así que sí, para mí obviamente pues es lo soñado, es estar con un grande en toda la historia y sobre todo pues a nivel emocional, con tanto tiempo, con lo que hemos vivido fuera de la pista desde que él era pequeño, pues hace que sea una aventura muy especial para mí también.
¿De qué se encarga Tony y de qué te encargas tú? ¿Cómo os dividís lo que le queréis decir a Rafa después de un partido o después de un set o lo que sea?
No, es más o menos parecido, ¿no? Quizás es llegar al mismo punto con dos versiones distintas, digamos, ¿no? Pero bueno, vemos el tenis bastante parecido, intentamos, bueno, analizar y vemos qué es lo que creemos que hacia dónde tiene que ir el juego Rafa. También está Francis Roach, que lleva muchos años con Rafa también y ha sido exjugador, también aporta su visión. Entonces, entre los tres, más o menos, analizamos dónde queremos que vaya el juego de Rafa y ahí sí que es verdad que cada uno tiene distintas maneras de llegar a ello.
Y en un equipo de tenis, ¿el funcionamiento del día de partido es más o menos igual que el de un equipo de fútbol, por ejemplo? ¿Coméis todos juntos o Rafa come solo, le gusta estar concentrado en su habitación, no sale o cómo hacéis?
No, depende del horario del partido, pero habitualmente a él le gusta calentar unas 4 horas antes del partido y luego ya pues nos quedamos ahí a comer o a cenar si el partido es de noche. Y sí, a él le gusta estar tiene su rutina, le gusta estar con el equipo. Jugamos bastante a parchís, como habréis podido ver.
Sí,
le gusta el parchís, se relaja y él le gusta competir.
¿Jugáis pasta en el parchís o no?
No, nada.
Pasta bueno, no sé, pero broncas poco. Alguna que otra he visto yo, Charlie.
Sí, broncas sí, aparte como él va a jugar al cabo de una horita así, pues nos lo tomamos con calma con él. Tiene que estar contento al partido.
¿En la mejor de tus previsiones contabas con un Rafa tan en forma?
Sí, yo suelo ser bastante positivo, realista, ¿no? Porque sé con quién estoy y sé que la exigencia de uno de los más grandes de toda la historia de este deporte te hace por lo menos pensar que va a luchar por todo, ¿no? Y sí que es verdad que los dos últimos años suyos han sido duros por distintas circunstancias y si yo sabía que si las lesiones le respetaban. Ya desde el primer momento que hablo con él veo que tiene ilusión, tiene ganas, tiene motivación por volver a ser el jugador que fue hace poco, pero que por esas circunstancias no lo había conseguido, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que le queda cuerda para rato, está trabajando muy bien y bueno, cuando se juntan todos esos ingredientes en alguien tan grande como él, pues obviamente los resultados tarde o temprano tienen que llegar. Hemos tenido, no la suerte, pero sí la circunstancia de que las victorias llegaron pronto. Tú puedes entrenar muy bien, puedes estar muy bien, puedes hacer todo bien. Eso te llena un 80% de tu capacidad, digamos, ¿no? El otro 10-20% te llega a través de victorias, ¿no? Y eso lo consiguió ya desde el principio en Australia, sobre todo, haciendo final en un Grand Slam en pista rápida. Y a partir de ahí, pues esas victorias sí que te dan confianza en que el trabajo está bien hecho y en que cuando llegue tu superficie, como está haciendo ahora la tierra, pues que los resultados van a salir.
Federer anunció ayer que no va a estar en Roland Garros. ¿Os sorprende o más o menos lo esperabais? Porque aquí Ángel ya lo había advertido hace mes y medio que existía la posibilidad de que Federer renunciara completamente a la temporada de tierra.
Sí, a ver, no me sorprende, si me lo esperaba o no, pues no sé qué decirte, ¿no? En el momento que él no juega ni Monte Carlo, ni Madrid, ni Roma, te das cuenta de que es difícil que él quiera ir a Roland Garros sin ninguna preparación, ¿no? No te hablo de entrenamiento, sino que para llegar a un torneo bien hay que llegar con partidos. Y él haciendo ese calendario, pues renunciaba a tener cualquier tipo de partido sobre una superficie que por su juego, si bien es verdad que ha ganado un año y se adapta, eres un fenómeno, eres un genio, se adapta a todo tipo de superficie, pero sí que es la menos favorable al tipo de juego que él presenta este año, digamos, ¿no? Mucho más agresivo que de lo que ya era en su momento, ¿no? Entonces sí que entraba dentro de los planes el que no pudiera jugar Roland Garros.
Pongámonos en la mejor de las expectativas, que es que Rafa gane Roland Garros después de un torneo súper exigente, duro, en lo físico que le deje bastante agotado, como es lógico. Si te pide consejo, ¿tú le vas a decir que haga la temporada de hierba, que haga Wimbledon o no?
A ver, Wimbledon son 3 semanas después de París. Entonces, bueno, hay tiempo para recuperar, ¿no? También, a ver, es un gran slam, es difícil, ¿no? Las circunstancias son un poco distintas. Roger viene de estar 6 meses lesionado el año anterior. Tiene 5 años más que Rafa, que quieras o no. Es verdad que él se dosifica mucho y el tenis que hace es de mucho menos desgaste. Pero son jugadores distintos, ¿no? Sí que es verdad que Roger a lo mejor no necesita tanto la confianza de la competición, de ganar partidos. Rafa sí que necesita un poco esas victorias, ¿no? Eso de sentir la pelota, el estar tiempo en pista, ¿no? En este aspecto creo que son un poco distintos. Entonces yo creo que pase lo que pase, sí que mi consejo será que juegue.
¿Tu voto es que juegue?
Sí, a ver, habría que ver. Si no tiene ninguna lesión y no está tocado de nada, sí.
Ángel,
te ha hecho un pequeño truco, Charlie, porque te ha dicho que Wimbledon es dentro de 3 semanas, pero si hemos quedado que para Federer ir a Roland Garros sin jugar ningún torneo en tierra batida no sería lógico, imagino que para Rafa ir a Wimbledon sin pasar antes por Queens o por otro torneo, que sí que se juega un poco antes, tampoco sería lógico.
No, es distinto. Roger va a llegar, si juega a Roland Garros, llegaría con 6, 7, 8 semanas sin haber jugado ningún partido. Rafa, en ese aspecto, ha habido muchos campeones de Wimbledon que
Djokovic
han llegado,
sobre todo, sí,
que ha llegado a Wimbledon sin jugar ningún torneo de preparación. Ten en cuenta que hierba es la superficie donde hay menos partidos, digamos, ¿no? Entonces todo el mundo llega un poco en igualdad de condiciones. Entonces, en ese aspecto, creo que sería un poco distinto.
Juanma te dice esto, Charlie, porque yo tengo una pedrada, que es que la superficie menos favorable, igual que has dicho que la tierra es para Roger Federer a día de hoy, para Rafa Nadal, para sus rodillas, para su tenis, para todo, es la hierba. Y que pensando en la máxima exposición posible en la tierra, es decir, ganar Roma, ganar Roland Garros, que Dios lo quiera, pues que igual habría que descansar y hacer una mini pretemporada de un mes. Yo solo te hago una pregunta, pensando precisamente en Roland Garros. Imagino que concuerdas con el mundo entero que Nadal es el gran favorito, y te pregunto si estás de acuerdo en eso, y entonces quién es el siguiente a día de hoy. Si Djokovic, si Murray, si alguno de los jóvenes, ¿quién es la principal alternativa aparte de Rafa para Roland Garros?
Bueno, en tenis todo puede cambiar bastante rápido, ¿no? Sí que es verdad que hasta ahora Rafa pues ha dominado esta época de tierra batida. También es verdad que tanto en Monte Carlo como en Madrid ha estado a punto de perder en primera ronda. El superar esas dificultades pues le da confianza para luego ganar los siguientes partidos, ¿no? Te diría Murray y Djokovic porque son el 1 y el 2, pero también es verdad que Murray también ha perdido hoy en Roma. Djokovic está dando signos de recuperación, aunque perdió con Rafa ahora en Madrid la semana pasada. A ver, les esperamos en cualquier semana, yo creo que van a reaccionar, ¿no? Y luego, pues jugadores que me han sorprendido un poquito, que no están quizás al nivel que se esperaba, es Wawrinka, pero que luego te lo encuentras en una semi, es una final de París, y bueno, sabemos de qué hablamos, ¿no? Los que han estado más sólidos hasta ahora son tanto Goffin como Thiem, ¿no? Que si bien es verdad que nunca han tenido la experiencia de llegar a una final de un Grand Slam, ahora mismo en tierra son los que están jugando mejor. Pero bueno, siempre hay espacio para sorpresas y nosotros por nuestra parte vamos con calma, con tranquilidad, sabiendo que bueno, que todavía quedan varias semanas, que un mal día te puede echar y aunque es un tópico y siempre se dice, se va partido a partido.
Oye, por cierto, lo del mundial este que propone Piqué, ¿te gusta o no?
Bueno, he ido muy por encima.
¿No has hablado con él?
No, estoy muy enterado del tema, la verdad.
Vale. Me alegro mucho de haberte saludado en este partidazo de la cadena COPE. Ya nos veremos. Charlie, un abrazo, ¿eh?
Venga, que vaya bien. Un abrazo a todos.
Un abrazo.